Escuchas radiocine.org. 24 horas de cine en internet y en tus oídos.
Tengo la impresión de que Murakami es uno de esos tipos que un día se tomaron una empanada mental, se les atragantó y desde entonces andan por el mundo como sin espíritu, con una cierta indiferencia a todo. Y claro, si pese a los obstáculos que este corredor de maratón es metido a escritor, o como alguna gente piensa, escritor metido a corredor de maratones, en fin, este hombre que tan difícil es de entrevistar, que tan enigmático resulta, este escritor tan lejano, ay, pues pese a los obstáculos que pone él para que se lleve al cine una obra suya, Tokyo Blues, recordemos que es la adaptación de una novela ya, la que, bueno, le instauró como referencia en Japón con 10 millones de ejemplares vendidos en 1987, o sea que ha tardado tiempo ya para poderse adaptar. Digo, si pese a los obstáculos que pone, alguien se empeña en adaptar una obra suya, que en su momento tituló, pues ya digo, Norwegian Wood, lo más probable es que se trate de espíritus afines. Y sí, este es el caso. Para ser breves, Tokyo Blues es un rollo contemplativo que para más desgracia no tiene suficientes elementos como para justificar su contemplación. Así que ¿para qué vamos a estarnosla contemplando? ¿Y para qué vais a estar escuchando esta crítica? Pues porque es una crítica que se hace en Radio Cine, por supuesto. www.radiocine.org y la está haciendo quien nos habla, Antonio Peláez. radiocine@radiocine.org es nuestro email de contacto. Ahí lo tenéis siempre a vuestra disposición pues para enviarnos lo que queráis. Mejor no nos enviéis virus, que eso está muy feo. Bien, ¿quién ha hecho esta película? Pues, aparte de otra mucha gente, el director es el vietnamita Tran Anh Hung. Creo que los ingleses dicen Han Hung Tran. Yo no sé vietnamita, pero vamos, el chico más o menos se llama así. Este es el responsable de El olor de la papaya verde. Estuvo nominada al Oscar. ¡Ay, señor! Ciclo, en fin, películas en las que predomina mucho el verde. A este chico le gusta el verde, a este le gusta la ensalada. Bien, reconocido por la peculiar estética que impone en sus películas y que habitualmente las hace tan visualmente atractivas como argumentalmente insulsas, en esta ocasión, el amigo Tran Anh Hung se supera y pretende contarnos la historia, si es que la hay, de un tal Toru Watanabe, encarnado por el pasmao de Kenichi Matsuyama. Pese a esos nombres, son pasmaos, ¿eh? Porque la verdad, con un nombre tan largo podría ser un poquito así y tener más gracia. Pues este chico, resulta que es que al escuchar la canción Norwegian Wood, recuerda sus años de juventud cuando se suicidó su amigo Kizuki. Este, el Kizuki, se suicidó así como con 18 años. Y eso, pues evidentemente le marcó a la novia que tenía el Kizuki, no me extraña, y él empieza a tener una relación muy particular con esta chica, que se llama Naoko, y que la verdad que está un poquito mal de lo suyo, ¿vale? Y toda la película es más o menos como él intenta que ella salga adelante y deje de estar mal de lo suyo cuando se va a una especie de un sanatorio ahí en las montañas. Ahí tenemos gran parte del argumento. Ahora bien, en un arranque de amenidad, que debe ser un cierto descuido en el planísimo guión de la obra, aparece una tal Midori. Midori es la chica con la nariz más larga y plana al mismo tiempo que he visto en mi vida. Diréis, ¿pero cómo puede ser una nariz larga y plana? Pues normalmente las narices largas son verticales. O sea, tiene una nariz larga y tú ves ahí como, bueno, pues puede ser el caso de Cyrano. No, esta chica la nariz le llega pues desde muy arriba de la cabeza a, yo creo que más abajo de la boca prácticamente. En fin, esto es como una anécdota, pero fijaos, si veis la película, si a pesar de esta crítica insistís, ay, yo voy a ver la película, jaja. Bueno, el jaja os lo podéis ahorrar y lo de la nariz, de verdad, es que yo creo que no hay nadie que la tenga así en su vida. Bueno, pues esta Midori resulta que llega un día y le tira los tejos con descaro al Toru Watanabe. Es una cosa así que hacen en Japón, o por lo menos lo hacen en esta novela japonesa. Bien, él se queda medio pasmado, como la mayor parte de la película, ante su compromiso de recuperar de su locura a la pobre Naoko, y porque encima la tal Midori resulta que es que tiene novio. Por otro lado, bueno, cosas así de gente que está un poquito como pasmada. Y ya está, os he contado casi, si te apuras, hasta el final. Porque, aunque parezca que no cuenta nada, que intenta, ¿no? Porque la película se queda congelada. Se queda congelada una juxtaposición de escenas no carentes de belleza. Ya digo, el Tran Anh Hung, bueno, sabe localizar, desde luego, y sabe encuadrar. Pero no consigue quizás unas escenas tan impactantes como en las anteriores realizaciones, anteriores películas. Y en cualquier caso hay una exhaustiva contemplación de los problemas psiquiátricos que resultan ya repetitivos de esta chica llamada Naoko y a los que Toru Watanabe intenta poner remedio, aunque sin tampoco ponerle demasiado empeño, la verdad, las cosas como son. El problema de la cinta es que parte de una visión de la vida muy murakamiana y que yo personalmente no puedo compartir. Uno puede hacer una película estática, lenta, casi completamente descriptiva, pero llena de poesía e incluso de búsqueda de la justicia, pues como lo son las obras de Kiarostami, Angelopoulos, Bellatar, etc. Pero Murakami y Yang Hung comparten una especie de visión budista sobre la existencia. Desarrollo. Esto es desde mi punto de vista y de lo que yo conozco, pero el budismo dice todo es dolor y por tanto lo mejor que puedo hacer es mirar al mundo con indiferencia o mirarme hacia adentro y abstenerme del mundo, ¿no? Pues esto es lo que comparten en ellos. Lo mejor es no hacer nada, no decir nada, no moverse, no luchar porque nada va a cambiar y todo me da igual. Eso es lo que trasluce la película en la que a los personajes en el fondo de la vida les resulta completamente indiferente. Quiero dejar esto claro porque si esta es tu postura ante la vida, quizá esta sea tu película, ¿vale? No es la mía, pero si esta es tu postura, pues quizás. O viéndolo al revés, si te gusta esta película, quizá debas plantearte si esa es tu postura ante la vida. Personalmente me parece una pérdida de tiempo dedicarle casi 2 horas a ver reiteradamente cómo un chico en plena juventud, apenas 20 años tienen los protagonistas, siente que el mundo es tan horroroso que no merece la pena salir de los 20 años, como dice en un momento determinado la chica, la Naoko, esta. No merece la pena crecer. No es que sea como Peter Pan, no, es que le resulta todo, pues eso, completamente doloroso hasta el término de la indiferencia. Ese es uno de los temas principales de una película, que no merece la pena crecer, digamos, en que los jóvenes protagonistas parecen octogenarios amargados. En definitiva, los seguidores de Murakami quizás se vean complacidos en que finalmente alguien logra adaptar una obra suya y con un cierto respeto al estilo del escritor japonés. Pero en el panorama del cine actual, el discurso de Tokyo Blues no es nuevo y su estilo, la verdad, que es que no aporta nada más que el traspaso de la desidia a la mirada de la cámara. Así que como lo que hace es eso, pues lo que hacemos nosotros es ponerle un 4. El chico se ha forzado, pero se ha forzado en la dirección que a mí personalmente no me gusta. Y lo que sí os recomendamos desde Radio Cine, pues es que nos escuchéis. Porque, oye, puede resultar más ameno que las películas de Murakami o no, pero por lo menos lo hacemos con nuestra intención, ¿no? Y la intención dicen que es lo que vale. Así que si vale, empezaremos a cobrar por ella. Os ha hablado Antonio Peláez. Os mando un fuerte abrazo. Radiocine@radiocine.org es nuestro punto de contacto. Hasta la próxima.